Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Las autoridades estadounidenses están poniendo en libertad a cubanos retenidos en centros de detención de inmigración porque el régimen de La Habana pone trabas a la deportación. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
A cuentagotas son puestos en libertad cubanos que entraron al país luego de eliminada la normativa pies secos, pies mojados, algunos con permiso de residencia temporal, otros a esperar la cita del juez que debe escuchar su alegato de miedo creíble para evitar la deportación. En opinión del abogado especialista en temas migratorios Wilfredo Alén, Cuba no está cumpliendo parte de los acuerdos de recibir a cubanos con orden de deportación.
Tengo cierta información que Cuba no está aceptando con gran rapidez a aquellas personas que han pedido regresar a Cuba o que han perdido sus asilos y no tienen apelaciones.
En un lapso de 3 meses, el régimen cubano debe recibir a los deportados.
Si Cuba no los acepta en los próximos 90 días o 90 días después de su deportación, que también los pongan en libertad, pero bajo supervisión.
Los familiares tuvieron que presentar un documento de responsabilidad económica, compromiso de que no serán carga pública. Sin embargo, pudieron recibir beneficios del gobierno.
Ese parol no tiene ninguna forma que no permita un año y un día legalizarse bajo el ajuste cubano.
En los tribunales se hace sumamente difícil ganar un juicio de asilo político.
Creo que va a continuar las deportaciones. Si ha habido algún tipo de demora es porque Cuba se ha demorado en cumplir con su parte de acuerdo, que es de aceptar a las personas de una forma relativamente rápida.
Los recién llegados aseguran que en el centro de detención de Río Grande, en Texas, hay más de 500 cubanos que se entregaron a inmigración después del 12 de enero.
Entrevistados por Martí Noticias, 3 de los cubanos recién puestos en libertad bajo palabra por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos mostraron su alegría por reunirse con sus familiares, pero también se refirieron a la incertidumbre vivida en las últimas semanas.
Jorge Hernández, MacDiel, Milanés y Adalberto Gramonte llegaron a Miami el viernes pasado.
Una salida de crédito muy bueno estar con la familia después de 4 meses. Y bueno, finalmente todo llega a su fin.
Los oficiales te llamaban y te decían que ibas a ser deportado para Cuba. Al otro día te decían y te decían que no había deportación.
Un preso común, no es fácil. Un día estábamos bien, un día estábamos mal, nos daban una noticia buena, después nos daban una mala.
Según pudo conocer Martín Noticias, para evitar la aglomeración en los centros de retención, Inmigración les concede a estos cubanos el estatus de parole, es decir, libertad bajo palabra.
En otros casos, Inmigración prefiere que el encartado espere en libertad una audiencia de deportación.
El cubano Carlos García Legón enfrenta un máximo de 30 años de prisión por tráfico de inmigrantes desde Bahamas a Estados Unidos.
García Legón, de 54 años, se declaró culpable de alentar e inducir a extranjeros a ingresar al país ilegalmente, dijo la oficina del fiscal federal en un comunicado. La sentencia está prevista para el 10 de julio.
Documentos del tribunal revelan que un avión de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza avistó la embarcación de García Legón cerca de Bimini, en Bahamas, en febrero, y se vio a varios pasajeros pasar desde otro barco.
Naves de aduana y la Guardia Costera se aproximaron a la embarcación de García Legón frente a Miami. Tras varias órdenes de que se detuviera, le dispararon a los motores. García Legón transportaba 14 pasajeros de China, Jamaica, Sri Lanka, Ecuador y otros países, según las autoridades.
Y ya que hemos estado mencionando a migrantes cubanos, la próxima presentación artística en Estados Unidos del grafitero contestatario Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, será en la ciudad de Houston, en Texas, a donde quiere llevar un mensaje sobre los cubanos que son detenidos por causas migratorias.
El Sexto concluyó el domingo pasado una acción artística en San Francisco, California, organizada por la organización Human Rights Foundation.
La presentación consistió en encerrarse por casi 3 días en una réplica de la celda en la cual él estuvo confinado durante varios meses en el Combinado del Este, en La Habana.
En declaraciones a la agencia EFE, el grafitero prometió continuar su labor para denunciar los encarcelamientos que le preocupan, las detenciones en países como Cuba, Venezuela, China, Turquía y Rusia.
Las creaciones del Sexto serán exhibidas este mes en Noruega durante el Foro por la Libertad de Oslo.
En otras noticias, la Cancillería de Canadá sugirió que no tiene planes para aceptar a decenas de cubanos que se encuentran varados en varios países latinoamericanos.
En febrero, la organización Movimiento Democracia, con sede en Miami, solicitó al gobierno canadiense que aceptara como refugiados a centenares de cubanos que se encuentran en países latinoamericanos y que esperaban llegar a Estados Unidos.
Pero semanas después de la carta enviada por el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, al primer ministro canadiense Justin Trudeau, las autoridades canadienses no parecen dispuestas a abrir la puerta del país a los cubanos.
Precisamente sobre este tema, desde La Habana, la periodista independiente Miriam Leiva se refiere a la complejidad de esta situación migratoria.
Canadá, si bien le da entrada a los inmigrantes, pero con el control, digamos, de asentamiento en los lugares donde ellos necesitan fuerza de trabajo, que traigan un respaldo, digamos, económico, ya sea de no solo de garantía de que van a tener trabajo, sino también de que pueden gestionarse los primeros tiempos ahí económicamente cuando lleguen, como tener cuenta en el banco o patrocinadores. Entonces, hay una situación bastante complicada para Canadá, porque al cerrar la ruta de Estados Unidos con pie seco, pie mojado, como hizo Obama antes de terminar su mandato, pues lo que antes era muy pequeño, muy poco, que era los cubanos llegar a Canadá, pero siempre tratando de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, eso también que ahora se complejiza, digamos. Ahora los cubanos que fueran a Canadá se van a tener que o quedar en Canadá o buscar un tercer país que lógicamente no va a ser Estados Unidos, por lo tanto, la opción de un tercer país se cierra. Entonces, por otra parte, Canadá tiene relaciones con el gobierno cubano que ha tenido sus altas y sus bajas, pero puede ser lesionado por esta situación que en definitiva ellos no han creado, o sea, el gobierno canadiense no ha creado la situación esta de los cubanos que están varados.
Por otra parte, la cifra de cubanos residentes en México aumentó en 560% del 2010 al 2016, según los números divulgados por el periódico El Universal.
Un artículo indica que los números fueron desde 4.033 hasta 22.604 cubanos instalados allí en México en los últimos 6 años.
El Centro de Investigaciones Norteamericano Pew informó que 2/3 de los cubanos que entraron a Estados Unidos lo hicieron por territorio mexicano.
El artículo investigativo publicado en el diario El Universal indica que 2/3 de los cubanos que entraron a Estados Unidos lo hicieron por territorio mexicano.
El mismo artículo indicó que la edad promedio de los cubanos que se quedaron a vivir en México es de 32 años.
Al mismo tiempo, afirma que son graduados universitarios y que pronto encuentran empleo en el país.
Y de la represión en Venezuela, los cubanos saben muy poco.
O al menos, ante la pregunta de reporteros independientes allí en la isla, enarbolan el no sé, para evitar comprometerse.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Life, abordó el tema.
El estallido social en Venezuela ya rebasó los 45 días, con balance de 40 muertos, decenas de heridos y detenidos. Pero de ello saben poco los cubanos, según ha podido constatar el medio independiente Cubanet. Un ejercicio en el que primó el no sé como respuesta.
No sé, mucho eso. No sé decirte.
No sé explicarte.
No conozco nada.
En una reciente entrevista con Infobae, la socióloga cubana exiliada en México, Marlene Azor, abordó el tema de la desinformación en la isla.
Es una ciudadanía que no sabe qué es lo que está sucediendo y que menos puede generar respuestas ciudadanas con demandas precisas, con críticas, con análisis. Te quito información, te doy una visión del mundo completamente parcializada y a favor de mis intereses como gobierno y te reprimo toda discrepancia. Entonces, todos esos tres elementos lo que te dan es un proceso de embrutecimiento de la población. La falta de información sistemática más los mecanismos de represión lo que hacen es separar a la ciudadanía de la información, de la reflexión posible y de la agregación de demandas y de valoraciones de las políticas públicas de los países.
El semanario independiente venezolano Tal Cual dice que la derrota del castrismo en la creación del llamado Hombre Nuevo se pone de manifiesto en la isla y también en el exterior con los integrantes de las llamadas misiones internacionalistas.
La publicación que dirige el exguerrillero y periodista Teodoro Petkov hace referencia a una denuncia del periodista Rafael Rodríguez Olmos en su columna Binóculo del sitio aporrea.org.
Rodríguez Olmos se refiere al trapicheo al que se dedica el personal cubano de la salud con los medicamentos que se envían desde la isla para las misiones barrio adentro.
De todos los medicamentos que llegan al país de la isla caribeña, solo se entrega la mitad a barrio adentro. La otra mitad es para los negocios, dice Rodríguez Olmos.
Señala Tal Cual que los cubanos de la mano de Fidel tuvieron casi 50 años tratando de crear el Hombre Nuevo, pero que han perdido la batalla, ya que el Hombre Nuevo sigue sin aparecer.
En otras noticias, campesinos cubanos abogan por una tercera ley de reforma agraria, siempre y cuando el campesino sea verdaderamente el dueño de su tierra y no se le someta a regulaciones estatales. Adriel Reyes con la información.
Campesinos cubanos de diferentes regiones de la isla reclaman la promulgación de una tercera ley de reforma agraria.
Siempre he sido partidario de una tercera reforma agraria, porque lamentablemente hay muchísimas tierras perdidas con abrojo, muchas tierra que no está en producción. Es decir, que los campesinos que tengan tierra con propiedades, aún así no son los dueños de ella, porque ni siquiera pueden venderla. Entonces, bueno, si hace una tercera reforma agraria, sería muy bueno.
Así dijo el campesino Ibar González de Quemado de Güines, mientras el pequeño agricultor de Puerto Padre, Alberto Méndez.
Entonces, como medio de poseer a estas personas que estaban apoyando, los que estaban en contra del castrismo, pues se promulgó la segunda ley de reforma agraria. Y esto, pues, ya fue el descalabro total, pues solo dejó en Cuba una pequeña propiedad de 5 caballerías de tierra, y tú sabes que con 5 caballerías de tierra no puede haber, digamos, ni ganadería, ni suficiente producción cañera. La reforma agraria en cualquier país es útil en tanto impulse en la agroindustria y demás. Cuando vaya contra esta situación, pues no es tal reforma agraria y sí un medio coercitivo.
El campesino granmense Emiliano González también apoya la idea de una tercera ley de reforma agraria.
O sea que esa ley en realidad no resolvió ningún problema a los campesinos, a menos crearon un mecanismo de control sobre el campesinado. Y estamos de acuerdo, nosotros los campesinos queremos una tercera ley de reforma agraria que le dé toda la tierra al campesino en propiedad y no le pongan tantas condiciones del gobierno para que el campesino pueda producir con eficiencia los alimentos que el pueblo de Cuba necesita.
En Pinar del Río, los miembros del Centro de Estudios Convivencia publicaron una declaración de compromiso con su trabajo en la isla. En medio de una ola de presiones por parte de las autoridades cubanas, según señaló Dagoberto Valdés, director de Convivencia.
El domingo pasado, la seguridad del Estado detuvo a Joan de Izquierdo, miembro del equipo de Convivencia, para impedirle viajar a Suecia para participar en un foro sobre la Internet. Estas fueron las declaraciones de Izquierdo.
Yo viajaba por la autopista de Pinar del Río a La Habana con mi mamá y mi sobrino de 5 años en un automóvil porque iba a volar a Suecia en un viaje de Aeroflot a las 2:25 de la tarde. A las 11:06 de la mañana, en el límite de la provincia de Pinar del Río con Artemis, que es el municipio de Los Palacios, una patrulla de carretera detuvo el automóvil en el que íbamos, le pidió los documentos al chofer y después mi carnet de identidad. Nos condujeron hasta la estación de ese municipio, que hay que desviarse de adentro, y ahí, bueno, pues nos interrogaron 2 veces a mi mamá, al chofer y a mí, por separado cada uno, preguntando si el viaje era cobrado o no. Cada uno dijo que no. Nos estuvieron ahí esperando sentados fuera hasta las 2 de la tarde, en que vino el jefe de la unidad, volvió a meter en una oficina al conductor y le dijo que él podía irse. Nos soltaron a las 2:10, el vuelo salía a las 2:25, aún estaba a 80 kilómetros de la ciudad de La Habana. Yo sé por qué hacen todo esto, para impedir que yo viaje, obviamente, enmascarándolo con un problema de que si pago o no un taxi.
También hay que mencionar que la diseñadora gráfica de la revista Convivencia, Rosalía Viñas Lazo, fue citada días atrás en la Dirección de Inmigración y Extranjería en Pinar del Río, después de realizar un viaje a Colombia la semana anterior.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El obispo de la diócesis Holguín-Las Tunas, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, natural de Santa Clara, destacó durante su gira por España la necesidad de no demorar los cambios que necesita la sociedad cubana.
El pueblo cubano está expectante a la ejecución de signos que expresen cambios a favor del lógico bienestar de sus ciudadanos, algo que no debe dilatarse para evitar el desánimo de cuantos están empeñados en esta tarea y tanto esperan, declaró el religioso al diario Vasco.
Por cierto, el obispo visitó Legazpi, en el País Vasco, donde su padre llegó a ser el primer alcalde republicano de esa localidad en 1931.
En otras noticias, el blog del grupo opositor Somos Más está bloqueado dentro de Cuba, según confirmó esta semana su líder Eliezer Ávila, quien advirtió sobre un cambio radical en los métodos de la seguridad del Estado, a menos de un año de que finalice el mandato de Raúl Castro.
En una entrevista con Martín Noticias, el joven opositor dijo que en las detenciones los oficiales que los interrogan dejan claro que no quieren que se mueva ni una mosca, mientras preparan a la isla para el fin de la era de los Castro.
Yo creo que esto tiene dos componentes. Uno, que ya nos tenían en la mira porque el blog es una herramienta que te da las estadísticas. Y nosotros teníamos semanalmente más de 2.000 visitas de instituciones, de universidades y de IP nacionales. Entonces, evidentemente, ellos se dieron cuenta de que el blog de Somos Más estaba siendo bastante leído, estaba compartiendo su contenido dentro de Cuba de una manera bastante rápida y positiva. Evidentemente, con toda esta avalancha de acciones represivas que ha venido dándose en los últimos meses, digamos que todos los debates, las luchas que hemos echado han estado reflejadas en el blog y, por tanto, se ha enterado muchísima gente de asuntos como este proceso ilegal que están llevando a cabo conmigo. Me da la impresión de que esta medida que han tomado de bloquear el sitio es una medida, de cierta manera, desesperada por silenciar algo que ha venido demostrando que hay mucha gente, incluso dentro del sistema, muchos profesores universitarios, muchas personalidades que a partir de lo que han podido conocer por el blog se han venido, digamos, abriendo los ojos, pronunciándose, dándose cuenta de cosas que por otros medios tal vez no le daban credibilidad o algo así. Y las estadísticas del blog de visitas dentro de Cuba del último mes ha sido récord olímpico. Entonces me da la impresión de que por ahí viene el corte.
El blog del grupo opositor Somos Más suele difundir información vinculada con la labor de esa organización y se basa en el eslogan "El cambio eres tú".
En Washington, el Instituto Republicano Internacional distinguió a las Damas de Blanco esta semana con el Premio Libertad 2017 en una ceremonia celebrada en la capital estadounidense, en la que también se le otorgó el galardón al senador republicano John McCain.
La activista Blanca Reyes, una de las fundadoras del grupo, recibió el premio en nombre de la organización opositora femenina.
Fue muy emocionante y muy acogedor. Me sentí como en casa porque de pronto me di cuenta la importancia. Yo sé la importancia que tienen las Damas de Blanco, pero que los reconozca tanta gente y tanta gente importante para mí fue un orgullo porque yo he pertenecido a ese grupo. Sobre todo se destacó la figura de Berta y de su lucha, sobre todo eso. Y entonces ahí se habló de las golpes, de todo lo que acontecía en Cuba, que todo el mundo lo sabe. Lo importante es que lo sabían todos. Me senté en la mesa del señor McCain, del presidente del IRI, y fueron muy amables conmigo, que era la representación de las Damas de Blanco, diciendo que ellos entendían toda esa lucha y que le iban a apoyarnos siempre. Y yo, en el discurso, pues dije que, por favor, hacer una campaña internacional para que no se olviden ni de la oposición cubana ni de las mujeres que son mujeres y le están dando golpe todos los domingos. Estaba rodeada de muchas personalidades, pero estábamos en el Instituto Republicano Internacional. Entonces presentaron a la congresista Ileana Ros-Lehtinen y ahí me dieron el premio, la medalla presidencial, que es el galardón máximo que da el gobierno. Hubo una charla con el señor McCain. Fue muy ameno todo, realmente fue muy ameno.
La subdirectora para Latinoamérica por el Instituto Republicano Internacional, Katia Rincunas, escribió en su cuenta de Twitter que la entidad se siente honrada con las Damas de Blanco y su compromiso con la libertad de Cuba.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, no pudo asistir a la ceremonia porque el régimen de La Habana le impidió que viajara.
Y en otras noticias, profesionales de las nuevas tecnologías en Cuba ponen sus esperanzas en que la conectividad a la Internet mejore cada día más hasta que deje de ser el problema que pone freno a sus negocios.
El emprendedor Bernardo Romero, quien viajó a un evento especializado en empresas de nueva creación en Nueva York, señaló que en los últimos 5 años ha creado en Cuba 3 empresas capaces de operar con baja conectividad y herramientas sin conexión.
La última de ellas, Cubazón, una plataforma de venta de productos autóctonos enfocada a la diáspora que quiere hacer envíos a su familia en la isla.
No obstante, utilizando el wifi de un parque cercano a su oficina, a $1.50 la hora, Romero señaló que con la llegada de planes de datos móviles a la vuelta de la esquina, empresas como la suya no van a apostar por hacer una cosa offline cuando en cualquier momento el escenario será online.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
reporta el nuevo Herald, Donald Trump no anunciará cambios hacia Cuba el 20 de mayo.
Maduro ordena militarizar Táchira ante escalada de protestas opositoras.
Cubanos en Nuevo Laredo se entregan a autoridades fronterizas de Estados Unidos.
Viviendas en peligro de derrumbe a la sombra de áreas hoteleras en Cuba.
La muerte en Venezuela, la comanda Maduro.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas:
gestiones del líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, para que cubanos varados en terceros países puedan ser recibidos en Canadá.
El líder de Somos Más, Eliezer Ávila, conversó con Martín Noticias.
Opiniones sobre la libreta de racionamiento en Cuba.
Periodista independiente Guillermo del Sol sigue en huelga de hambre y firme en sus reclamos.
Declaraciones de la profesora Dalila Rodríguez González, recién expulsada de la universidad en Villa Clara.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes:
campesino cubano quería alimentar a su familia y terminó preso.
Abogados declaran que Cuba dilata deportaciones de cubanos en Estados Unidos.
Mayoría de migrantes cubanos varados en México iniciaron un proceso de asilo en Estados Unidos.
Leyendas del exilio, nueva serie de Lilo Vilaplana.
Fallece el joven músico cubano Dairon Rodríguez de la agrupación Buena Fe por problemas cardíacos.
Martinoticias.com dio a conocer también que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
Cuba, más de 100 años de cárcel a oficiales del Minin.
El expresidente de México, Vicente Fox, propone a Cuba que dé refugio a Nicolás Maduro.
55 años después, cubanos opinan sobre la libreta de racionamiento.
Canadá sugiere que no planea asistir a cubanos varados en Latinoamérica. Recientemente, la firma consultora Boston Consulting Group hizo un estudio que indica que la cifra de visitantes estadounidenses a Cuba podría multiplicarse para el 2025, lo que significaría un importante reto para la infraestructura de la isla.
Alex Rivero entrevistó a Margaret Fitzgerald, investigadora principal de ese estudio.
Según dijo Margaret Fitzgerald en su entrevista con Radio Martí, el estudio del Boston Consulting Group reveló que no sería raro si hasta 2 millones de estadounidenses viajan a Cuba para el año 2025, comparado a 285 mil el año pasado.
It will not be strange. It would not be an odd thing if it was 2 million travelers by 2025, as our report.
El proyectado influjo de viajantes estadounidenses significa un importante reto para Cuba, entre los que figuran, según los resultados del sondeo, la necesidad de mejorar la infraestructura de la isla, aumentar la capacidad hotelera para acomodar a los visitantes, facilitar el uso de las tarjetas de crédito y el acceso a la internet para los turistas, y desarrollar entre los cubanos una mentalidad y una cultura hospitalaria que armonice con las expectativas de los visitantes.
But I think the one area that for us was still concerning was what I would call this hospitality mindset. Travelers going there and not getting that level of service that they might be used to.
Marguerite Fitzgerald del Boston Consulting Group también acotó que otro gran reto para el gobierno cubano es la necesidad de proveer comida y alimentar a un gran influjo de turistas del mundo entero cifra que este año podría elevarse a 4.5 millones de visitantes.
That's a lot of extra people on the island that you now have to figure out how to feed. And they, as we've talked about, they come with a different set of expectations.
En su charla con Radio Martí, Marguerite Fitzgerald señaló que en general los estadounidenses entrevistados por el Boston Consulting Group prefieren un turismo de mayor confort del que existe ahora. El 80% respondió que preferiría hospedarse en hoteles y no en casas particulares.
80% said they wanted to stay in a hotel or resort.
Un equipo checo, entre tanto, visitó esta semana la ciudad de Miami documentando todo el proceso comunista cubano como parte de los llamados archivos postbellum. Damaso Rodríguez con los detalles.
Exiliados cubanos y opositores dentro de la isla han dado sus testimonios para los archivos postbellum, que recogen las experiencias vividas bajo el régimen comunista cubano. Al frente de este esfuerzo está el ex embajador checo, Martín Palaos.
Tenemos que apoyar a los cubanos a tener una oportunidad, una decisión de los cubanos. Y yo pienso que ese proyecto es una parte integral y muy importante de todo eso.
Por horas, un entrevistador privado se encargó de preguntar los más mínimos detalles de cada individuo. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, también forma parte de la iniciativa histórica.
Lo que tengo entendido es que ellos quieren una panorámica lo más amplia posible de la experiencia cubana, desde los presos políticos, los opositores, como también las vivencias del pueblo bajo este sistema.
Entre los entrevistados estuvo el expreso político Ángel Defana y los disidentes cubanos Guillermo Fariñas y el abogado René Gómez Manzano.
La experiencia de víctima del castrismo y el sueño de la democracia que se mantiene en nosotros y que la aportamos en cada oportunidad que tengamos.
A la conclusión que yo llego es que yo estoy cobrándole las cuentas a ese régimen que me manipuló como niño, como adolescente, que me mandó a Angola, que por poco me matan.
A estas entrevistas que están haciendo los amigos checos documentando este tipo de cosas impreocupadas, ocupándose por la situación de países que están transitando ahora, para su desgracia, por donde mismo pasaron ellos hace ya más de un cuarto de siglo.
Los archivos postbellum se preparan con miras a que el mundo entero vea de primera mano la represión y la falta de libertades del sistema cubano.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Juan Pendaz, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sánchez.